Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el BBVA ofrece casi 11.500 millones de euros para hacerse con el 100% del Banco Sabadell. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. A medida que van pasando las horas, vamos conociendo un poco más en detalle esa propuesta realizada por el banco BBVA. Una de las sedes sociales se mantendría en principio en Cataluña y el Sabadell podría contar con 3 consejeros, incluido un vicepresidente. Si la operación llega a buen puerto, el banco contará con más de 17 millones de clientes en España. Detalles, Marta Ruiz.
Una de las sedes sociales del banco resultante quedaría en Cataluña y, aunque se mantendría la marca BBVA, también permanecería el nombre de Banco Sabadell en zonas con interés comercial relevante. Este segundo intento de fusión coge a las dos entidades en igualdad de fuerzas de negociación. El Sabadell es solvente, ha multiplicado por 4 su valor en bolsa desde el 2020. ¿Podría ser esta la última de las fusiones en nuestro mapa bancario? Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia.
Mucho más recorrido para simplificar el sistema financiero no queda, porque ya no nos quedan muchas entidades, nos quedan 5 o 6 que están más o menos a escala nacional, y repito, con esta fusión pues se reduciría en uno y se convertiría en el muy grande, y además la cuota de mercado de las 3 primeras estaría por encima del 70%, ¿no?
Una fusión que llegaría en un momento en el que los bancos asumen que va a ser difícil mantener la rentabilidad de los últimos ejercicios ante la inminente bajada de los tipos de interés.
El gobierno no ha dejado pasar la oportunidad durante la celebración del 1 de mayo para seguir con su relato sobre la regeneración democrática. Medio Consejo de Ministros se ha dejado ver en las últimas horas en esa manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios en Madrid, incluidas las 3 vicepresidentas, y todos y todas han repetido los mensajes de los últimos días contra los bulos y la oposición. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dejado demasiados cabos sueltos en su estratégico renacer, y en las propias filas socialistas hay quienes se sienten incapaces de entender los movimientos presidenciales. El culto al líder y a su cruzada seguía siendo la referencia de cercanos este 1 de mayo, a la cabeza la misma María Jesús Montero.
Que estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, del bulo, de la deslegitimación de los gobiernos progresistas y que es la máquina del fango.
Puertas afuera, en público, la pretensión del PSOE es negar cualquier mínima fricción interna. El PP mantuvo la presión pese a la jugada de Sánchez, sin dar un paso atrás. Cuca Gamarra.
Hay un intento de victimizarse y decir que está siendo perseguido y convertirse en perseguidor. Y para mentiras, las del propio presidente del gobierno estos últimos días, en referencia a su mujer, a la que pone como escudo, ¿no?
Los populares avisaron al gobierno de que tendrá Europa enfrente si trata de asaltar el Consejo General del Poder Judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Tailandia ha concluido la esperada declaración del español Daniel Sancho, acusado, recordemos, de asesinar al médico y cirujano colombiano Edwin Arrieta. El cocinero español insiste en que todo lo hizo en defensa propia. El juicio llega a su fin porque este jueves se va a escuchar el alegato final del acusado. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Un especialista en cocina tailandesa será mañana el último testigo de la defensa. Explicará para qué se usan los cuchillos y la sierra que compró el acusado un día antes de la llegada a la isla de la víctima. Luego, el español tendrá derecho a su alegato final. En 4 o 6 semanas conoceremos el veredicto. En no más de 3 meses, la sentencia. Hoy ha concluido el interrogatorio del acusado. El fiscal, que le acusa de asesinato con premeditación, lo que supondría pena de muerte o cadena perpetua, ha estado incisivo. Ha planteado dudas y matices contra el carácter accidental de la muerte que defiende el acusado. También sobre la pelea originada por un supuesto intento de violación. La cabeza de Arrieta se habría golpeado contra el lavabo. Un médico forense español ha respaldado luego que, tal como apuntan los forenses tailandeses, la muerte podría deberse al golpe en la zona occipital que presenta el cráneo de Edwin. No se pudo recuperar el torso y, por tanto, no se puede determinar si fue muerte a puñaladas. El fiscal ha vuelto a admitir fuera de sala que es difícil demostrar la premeditación, la gran clave de bóveda de todo este juicio.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya estamos en eso, en las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Los minutos van pasando. Comenzábamos a la 1 y media tras el partidazo y hoy estamos hablando precisamente pues de si sentimos que el turismo está masificado, que se ha masificado España, si están colapsando incluso las ciudades. Pero hay un montón de historias que muchas veces se quedan en un rincón, en un lado, y pasan desapercibidas porque no le echamos cuenta, que dirían en Andalucía, pero realmente están pasando y son cosas positivas que da mucho gustito sentirlas para sentirnos un poquito mejor. La segunda del día de hoy la quiero poner en torno a unos viajes, porque es verdad que viajar es importante por muchas razones, pero si además lo haces siendo joven, pues quizás es todavía como que más importante. Y claro, esas experiencias, al conocer otros países y otras culturas, impactan de una forma diferente y te pueden marcar para siempre, para toda la vida. Y por supuesto, ayuda mucho a crear conciencia. Esto es lo que le pasó precisamente a la protagonista de esta segunda historia de Poniendo las Calles, a Claudia García Castillo. Ella fue la que viajó a Ghana con tan solo 16 años, se fue a hacer un voluntariado y cuando volvió a España lo tenía muy claro. Quería seguir ayudando a todas las personas que habían conocido en ese viaje al continente africano. Así que durante ese año luchó por crear una ONG y lo consiguió. Y es que con tan solo 17 años fundó la organización Helping Others. Ahí Claudia, que tiene ahora 22 años, igual que sus padres, siente una verdadera pasión por el continente africano. Ella describe la labor de su ONG como acercar a personas que quieren ayudar a aquellos que necesitan esa ayuda. Y mientras trabaja en este proyecto, pues está terminando la carrera de farmacia en la universidad. Claudia tiene muy claro que se quiere dedicar a ayudar siempre a los demás. Y aunque es un proyecto a futuro, la realidad es que ella está haciendo realidad su propósito. Y todo gracias a la ONG que creó hace 6 años con el apoyo de sus padres. Vende distintos productos en su página web, helpingothers.es. La mayoría de cosas que ofrece son ropa, pulseras, también collares. Y Claudia los enseña y los encarga a una empresa externa. Y todo lo que recauda lo destina a los habitantes del poblado de Voltaganga, en la ciudad de Ghana.
Con lo recaudado de esos productos, lo que hago es llevarlos en verano presencialmente a África, al poblado de Volgatanga. Y pues hago pozos de agua, hago tratamientos en hospitales, reformo orfanatos, estoy al tanto de las necesidades que tienen allí en ese poblado.
Cada verano su padre, Antonio, y ella pues viajan a Ghana para ayudar directamente en los proyectos. Se suelen pasar allí en torno a 20, 25 días y claro, para ellos es un tiempo padre-hija muy especial. Claudia cuenta que a veces invitan a otro miembro de la familia, que un verano les acompaña a su tío, al otro le acompaña a su prima, pero que ellos dos son un equipo y van siempre juntos. Su proyecto es más especial, es sin duda la construcción de pozos de agua potable.
Siempre decimos que es nuestro proyecto estrella porque donde hay agua hay vida. El primero lo hicimos en un poblado súper desfavorecido. También lo hemos hecho en el hospital regional de Volgatanga. No había agua en pediatría, por ejemplo. Cada año que volvemos, aparte de realizar muchos otros, pero siempre nos volvemos con un pozo de agua hecho.
La organización está formada por la familia, Claudia, su padre y su madre. Y Claudia se está encargando de los productos de la web y también de las redes sociales. Antonio, por ejemplo, de los proyectos concretos. Y la madre, María, se dedica a toda la parte de marketing. Helping Others, la ONG familiar de Claudia García Castillo, una chica que tiene 22 años y muchas ganas de ayudar a los demás. De hecho, ya ha podido crear varios pozos de agua, está ayudando a reformar un orfanato y también a donar cada verano a material escolar, medicamentos y ropa en el poblado de Volgatanga, en la ciudad de Ghana. Así que ya sabes, ponedor, si quieres ayudar, tú también puedes hacerlo comprando sus productos benéficos en la página web helpingothers.es. Te la repito, helpingothers.es, y les echarás un cable.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado siempre, alejados de la política y fijándonos en historias que, oye, nos remueven un poquito el alma. Estamos haciendo radio en directo, poniendo las calles a este jueves 2 de mayo de 2024. En esta hora de radio, ¿qué les espera a los ponedores? Bea, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Es lo que nos gusta hacer los jueves. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en sus zonas. Vamos a hacer una primera parada en Alemania, en Colonia, concretamente, donde se encuentran las instalaciones de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Y allí es que se ha formado un español, Pablo Álvarez, el tercer español que va a viajar al espacio, porque, como recordarán los ponedores, el primero fue Miguel López Alegría y luego Pedro Duque. Veremos qué ocurre también en París con un club de petanca que es pionero. Y es que recordamos que en estos Juegos Olímpicos la petanca se va a incluir ya como una disciplina más. Y nuestro repaso finaliza en Moscú, donde últimamente se dedican a realizar detenciones en medio de conciertos.
Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escuchar y enseguida damos la información del tiempo. Los ponedores que dejan estas notas de voz siempre cuentan unas cosas súper ingeniosas.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Charlie. Ahora mismo desde Ponte de Ume, en A Coruña, y dirección Vigo. Soy disc jockey y acabo de salir de pinchar de una fiesta Remember. Y me voy para casa, a Vigo, Pontevedra. Un abrazo gigante y a disfrutar de la radio. Qué bonita es.
Muchas gracias.
Pulpo y Bea. Llevo 4 o 5 años que me tienen sin dormir. Me tienen enganchado sin dormir. Chiquillo. Agustín de Estepona. Agustín. Sin dormir. Aquí hasta que no llega Carlos, no volvemos el culo y dormimos. A la cama a la media vuelta. Ojo, chiquillo. Los tiene enganchados, Pulpo, que nos ha dado, chiquillo. Venga. Si este programa lo hiciera tú de día, tenía menos clientes, como yo digo. No hay tiempo de que nos mandaba esto o lo otro. Y aquí estamos. Que no sé, toda la noche escuchándote. Es un saludito para ti, Pabea. Buenas noches.
Un saludo muy fuerte. Muchas gracias por esa sinceridad, por favor.
Confesar, él nos escucha apesadumbrado.
Es verdad. ¿Qué nos has dado, Pulpo? Dice, ¿qué nos has dado? Que nos tienes enganchados, ¿eh?
Que no se puede quitar, que de la droga se sale, pero de poniendo las calles no.
De la droga se sale, pero de poniendo las calles no. Oye, pues un mensaje muy similar lo manda todos los días muchas personas, ¿eh, Bea?
Sí. Bueno, que hay gente que ha llamado enfadada, ya, diciendo, a ver si os ponéis en otra hora. Ya. Eso yo he recibido yo ese mensaje, porque estoy hasta las narices de que me tengo que quedar despierta.
Que mucha gente, que a muchos les sorprenderá, pero a otros les sorprende de manera positiva, porque dice, oye, que estoy súper enganchado a este programa y que no me puedo dormir hasta que finaliza, ¿eh?
No, y además que lo intentan, dicen, a veces hemos tratado de apagar, pero de poniendo las calles no se sale.
Qué maravilla, por favor, 662-942-605 es el WhatsApp donde hemos recibido estas notas de voz en este jueves 2 de mayo, que el tiempo, a ver si se estabiliza más, Manu, porque está haciendo bastante fresco. Quito, ¿eh?
Y va a seguir haciendo frío para este jueves, Pulpo, porque sí, nos tenemos que seguir abrigando, sobre todo por la mañana, que habrá heladas matinales, con esa sensación térmica muy baja, acompañada de rachas de viento. Eso sí, por la tarde los termómetros van a recuperar algo de calor. Y aunque suban las temperaturas en el horario vespertino, no va a evitar que continúen las lluvias en casi toda España. A primera hora se van a dar chubascos en el norte, que se irán trasladando hacia el centro peninsular, aunque por la noche van a desaparecer esos chubascos. Eso sí, para mañana viernes se espera que otro frente atlántico entre por Galicia, y en cuanto a las nevadas, estará activado el aviso amarillo en el noreste de Cataluña hasta el mediodía. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, vamos a tener heladas por la mañana y por la tarde subirán. Las mínimas estarán bajo cero en Vitoria, Ávila y Palencia, y las máximas se van a situar con picos de 22 grados en Sevilla, Córdoba y Castellón, 23 en Murcia y 24 en Valencia y Alicante.
Genial, Manu, muchas gracias. Quiero leer el mensaje que nos ha dejado Toñi, ella es ponedora, dice que nos escucha todas las mañanas porque vende pescado, va hacia la zona de la ribera, y dice que nos admira un montón, que nos desea un buen día a los ponedores de calles. Pues Toñi, te mando un abrazo muy grande y gracias a ti por decirnos en qué curras, que estás vendiendo pescado en este momento, y me encanta saber que estás con nosotros al otro lado de la radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Los que al despertar ponen las calles para los demás.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando a través de facebook.com/poniendo las calles si crees que España está muy masificada de turistas. ¿Cuál es tu destino habitual de vacaciones? Si estás notando que cada vez, cada año hay más gente en las playas, en los hoteles, cuéntanos, estamos a punto de leerte. Hay un montón de mensajes. Gracias por estar aquí en COPE. Ahora, Marwan.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Bowl. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Marwan, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón.
Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Luis. Nos está escuchando y ha mandado un mensaje súper bonito y súper importante. Dice, buenas noches, Pulpo. Desde hace 6 años te escucho porque a mi niña le diagnosticaron una enfermedad rara, el síndrome de Angelman. Y entre otros muchos trastornos, pues tiene el de que no duerme o duerme poco. Y nos pasamos la noche en vela con el pinganillo puesto. Formamos parte de FAS España, que es una asociación para la investigación de la cura. Si te apetece hablar y darle visibilidad, te estaría muy agradecido. Yo soy ponedor y firma pues con su nombre, con Luis, su hija es Martina. Y a ambos les mando un abrazo muy fuerte, Luis. Oye, pues encantado de conocer un poco más esto que le puede estar sucediendo a tu hija. Me gusta hablar con expertos. Yo estas cosas no las controlo, no las tengo estudiadas, con lo cual prefiero rodearme de expertos para que nos pongan un poco al día y bueno, pues daré visibilidad, porque al fin y al cabo muchas veces los padres lo que necesitamos es que nos entiendan, que se sepa lo que está sucediendo para que se siga investigando. Así que Luis, te agradezco un montón que nos escuches, que estés ahí con tu hija, que eres todo un campeón, y le mandamos un beso muy fuerte a Martina, ¿verdad, Bea? Porque cuando están los niños malitos, ¿verdad? Pues aquí, si la radio les hace compañía y les ayuda, que cuenten con nosotros.
Claro que sí, un besazo a los dos y bueno, como tú tienes ya el mensaje, a ver si nos puede mandar algún dato y el equipo de producción se puede poner en contacto con ellos, porque la historia, la verdad, es que merece la pena conocerla.
Desde luego que sí. Y luego el tema del turismo, fíjate la cantidad de cosas que los ponedores nos están contando hoy, porque claro, la mayor parte de la audiencia está diciendo que sí, que España está masificada de turistas, ¿eh?
Sí, Cruz Hidalgo dice que a él le encanta el turismo siempre que no sea de botellón. Yo paso mis vacaciones en Cádiz y Alicante, pero en junio y septiembre. Me gusta la playa muchísimo, pero la evito siempre en julio y en agosto. Moisés dice, la costa de Málaga está cada vez más masificada, Pulpo. todo más caro, sin sitio, alquileres y hoteles a precios altísimos. También entiendo que el turismo es el pulmón económico de nuestra provincia, pero es que en verano es imposible vivir aquí. O Marian Romero dice, cada año vienen más turistas por nuestra gastronomía y por nuestra diversidad cultural que atrae a mucha gente. Yo vivo en Asturias, que es un paraíso natural, nos manda un saludo desde Gijón. Vicen también, tengo un piso en la playa de Cullera y si viajo me gusta ir a sitios que no conozco. En España conozco casi todo y por eso me gusta salir fuera de nuestras fronteras. En cuanto a los turistas que vienen de fuera, pues fenomenal. A mí la verdad es que no me molestan siempre que se comporten. O Julián, que reconoce que el turismo es muy importante para España, hay que cuidarlo, pero sin pasarse. Y en cuanto al veraneo, yo soy de zona fría. Me gusta ir para el sur, porque como paso frío normalmente durante todo el año, pues me gusta veranear donde haya calorcito.
Me parece genial. Bueno, las opiniones en torno a cómo estamos viviendo el turismo en España en este año 2024. Hay más mensajes, Bea, y encima tenemos que hablar con los corresponsales. Tres mensajes más, porfa.
Sí, José Ortega dice, por suerte o no, España y su economía dependen del turismo. Nos puede gustar más o menos, pero es lo que tenemos y quejarse no nos va a llevar a ninguna parte. Ana Diablilla dice que ella es más de irse al norte, de vacaciones, o si no, por la zona de la sierra, unas casas rurales. Y ya terminó con Arturo, que dice, oye, que no nos quejemos. Muchos países les gustaría tener este nivel de visitantes con algo de dinero para gastar.
Pues comenzamos nuestro paseo a través de otros países y también continentes. Ahora es el momento de contar esas noticias internacionales que, no por ocurrir más lejos, son menos importantes. Mira, en primer lugar nos situamos en Berlín. Allí nos escucha ya nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Muy buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que estoy diciendo yo que hay un español que pasará a los anales de la historia. Yo no sé exactamente a quién me estoy refiriendo, Rosalía. Hay mucha gente interesada.
A ver, pues te doy pistas. Un astronauta recién graduadito en la Agencia Espacial Europea, que eso no es cualquier cosa, que ha tenido que superar a 22.500 aspirantes y luego hacer todas las pruebas, no fallar en nada. ¿Te va sonando?
Me va sonando, pero me lo tienes que decir tú para no meter la pata.
Bueno, Pablo Álvarez, este nombre ya pasa a formar parte de la historia de España. Es el tercer español, después de Pedro Duque y de Miguel Ángel López Alegría, Pablo Álvarez, el tercero que será astronauta de la Agencia Espacial Europea. En 6 meses empezará ya en el programa y antes de 2030 estará ya en misión en la Agencia Espacial Europea.
Es tremendo, claro, además como en Alemania, concretamente en Colonia, está allí la Agencia Espacial Europea, la ESA. ¿Conocen las instalaciones? ¿Cómo son? ¿De qué manera preparan a los futuros astronautas? Esto me parece increíble.
Bueno, pues se les prepara mucho en teoría con cursos de astrofísica, de técnica. Intelectualmente es una formación muy exigente, pero además está la preparación física con desarrollo pulmonar, con entrenamiento en niveles de presión, con pues, la famosa centrifugadora, ¿no? Que es durísima, sí, físicamente. Sí, sí. Y luego además están los simuladores, porque ellos es un poco como ir a la autoescuela, solo que en vez de aprender a conducir coches, tienen que aprender a conducir, claro, naves espaciales y a operar todos los dispositivos de los que luego se van a tener que ocupar ahí arriba. Todo se ensaya al milímetro. Mira, yo tuve la ocasión de visitar la Agencia Espacial Europea hace años ya, cuando el responsable del entrenamiento de los astronautas era el también español Antonio Torres, simpatiquísimo, ya se ha jubilado. Antonio Torres es el que enseñó a ser astronautas a toda la generación de Pedro Duque. Ah, claro. Y me permitió, osado él, ponerme a los mandos del simulador del Soyuz ruso. Fue un desastre, yo tenía que ensamblarlo a la estación y lo estampé. Menos mal que era una simulación. Pero bueno, es muy curioso cómo tienen que entrenar todo el manejo de estas, de todos los operativos. Por supuesto, manejar todas las naves espaciales y luego cada día a día de la vida en gravedad cero. O sea, desde cómo hacer pipí hasta cómo dormir. Porque, por ejemplo, duermen en vertical, en una especie de sacos de dormir como sobres, atados, ¿no? Pues todo eso lo tienen que entrenar en Colonia.
Yo, vamos, alucino, le doy mucho valor a la gente que hace estas pruebas, a la gente que prepara a estas personas para que pasen todas estas pruebas. Encima ya puedo presumir que tengo una compañera aquí en la cadena COPE que incluso se ha atrevido a experimentar un poco en la cercanía de todo aquello. Rosalía, o sea, no se te interpone nada en el camino, ¿no?
Bueno, luego voy causando mis pequeños destrozos por el... a mi paso, pero como era un simulador, no pasó nada. No pasó nada. Pero Antonio Torres me decía, ¿ves? Habrías destrozado no sé cuántos mil millones de presupuesto europeo.
Madre
no sé
mía.
Yo,
madre mía.
Ese es el nivel de responsabilidad al que trabajan realmente ellos. Luego, por eso esta formación es súper exigente.
Hombre, si todo va bien, Pablo va a ser el tercer español. Es verdad que antes, y lo acabas de decir, fue Miguel López Alegría, luego fue Pedro Duque. Yo no sé si hay más españoles ahora mismo en esa situación que tengan visos de poder avanzar en la carrera astronáutica.
A ver, los hay en proceso que no se sabe si llegarán, pero hay muchos españoles, estamos muy presentes en todo lo que es la Agencia Espacial Europea, no solo entrenando para ser astronautas o en competición para llegar a tener esa posibilidad, sino en los procesos formativos. Hay muchos españoles, no te los podría nombrar a todos, pero por ejemplo, el madrileño Guillermo Rojo, atleta, que ha sido campeón olímpico, y que él está ahora participando en el programa de preparación física de los astronautas, y que además la Agencia Espacial Europea valora muchísimo cómo ha innovado él, cómo ha utilizado sus técnicas de alto rendimiento que él en su día aplicó para su entrenamiento olímpico, cómo las ha modelado para aplicarla a los viajeros del espacio, ¿no? Para conseguir, digamos, capacidades físicas que todavía no tienen y desarrollarlas. Pues ahí está, claro, en el programa de formación, por ejemplo, ¿no?
Tremendo, tremendo. Luego, Asunción, ya que estás aquí poniendo las calles con nosotros, hay que cambiar un poco el registro porque estamos pendientes de esa desaparición que ha traspasado las fronteras de Ariane, un niño autista en el norte de Alemania. Yo no sé si hay alguna última hora que quieras compartir con los ponedores.
Pues lamentablemente no tenemos más última hora. Ariane es un niño de 6 años, de Bremenförde, y es autista, es la gran particularidad de Ariane. Salió de casa el 22 de abril por la tarde, estaba sin zapatos, sin abrigo, sin chaqueta, pues estaba jugando. Pobrecito. De hecho, hay imágenes de una cámara de vigilancia cercana que lo ven jugando con un palo y corriendo hacia una zona boscosa. Claro.
Por favor.
Debido a su autismo, la búsqueda es muy complicada. Primero, porque es un niño que no responde al habla. O sea, tú puedes estar peinando ese bosque, pasar a 10 a 20 metros de él gritando su nombre y él no reacciona, ¿no? Entonces, ahí la operación de búsqueda ha sido masiva, más de 800 personas, además de policía, de bomberos, el ejército, la Agencia de Socorro Técnico, Protección Civil, para ir metro por metro, ¿no? Y luego, otra dificultad que plantea es que un niño autista es totalmente imprevisible, porque ellos funcionan de acuerdo a unas rutinas. En cuanto salen de sus rutinas, se les descoloca todo el mundo. Y claro, perdido en el bosque, tus rutinas están fuera. De forma que se ha recurrido a intentar llamar su atención con cosas que los padres saben que en su día le hicieron reaccionar. Por ejemplo, fuegos artificiales. Una vez fueron unos, y por primera vez Ariane se fijó en aquello, cuando normalmente no presta atención a lo que ocurre a su alrededor. Claro. Nos miró y se sorprendió y se fijó. Pues se han estado disparando fuegos artificiales con la confianza de que a lo mejor él decidiese caminar hacia esos fuegos artificiales. Pues un niño de 6 años, bueno, se han colocado, los papás dicen que le gustaba mucho, que se excitaba mucho con los globos en las fiestas de su cumpleaños. Pues se han ido atando como miguitas de pan haciendo un camino, pues globos de cumpleaños.
¿Qué situación?
En las vallas de las fincas, para ver si él encuentra el camino hacia la gente, ¿no? Pero de momento, lamentablemente, no. Y la verdad es que toda Alemania está siguiendo esa búsqueda, pues, con el corazón en un puño.
O sea, que en Alemania habéis sido capaces de personalizar un dispositivo absolutamente completo, dada la complejidad de este chaval. Es un niño autista que solamente puede responder ante ciertos estímulos para que él diga que sí, que soy yo, que aquí estoy. Si no, esta persona puede estar... pues a lo mejor estará acobardado, escondidito, protegido. ¿Cómo puede estar este chaval en este momento, Rosalía?
Claro, pues sobre todo desconcertadísimo.
Pobrecito.
Desconcertadísimo. Y el diseño de esta búsqueda han participado psicólogos, psiquiatras, claro, médicos, y se ve realmente que todo el mundo ha puesto lo mejor de sí mismo en encontrar a Ariane, pero la verdad es que hasta ahora no ha sido posible. Y claro, a medida que pasan los días, es que es muy difícil que un niño solo, autista, descalzo, sin abrigo, siga sobreviviendo en el bosque tantos días, desde el 22 de abril. Entonces, bueno, empieza a caer una capa de pesimismo, ¿no?, sobre la búsqueda.
Bueno, pues nada, siempre hay que tener esperanza, Rosalía. Líneas abiertas para, en cuanto sepas algo, que digas, oye, Pulpo, que lo quiero comentar con los ponedores. Y aquí tienes las líneas abiertas para que en este programa pues nos lo cuente, ¿vale?
Por supuesto, por supuesto.
Mucha suerte, que vaya muy bien, Rosalía, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Rosalía. Pues estamos en Berlín, tenemos que seguir viajando por nuestra Europa. Ahí nuestra corresponsal, en este momento en París, la Asunción Serena, pues está calentando ahora mismo para ir a los Juegos Olímpicos, porque me consta. De momento no nos ha confirmado su participación activa, pero solo como informadora tiene un montón de cuestiones que comentar. Pero quizás se anime con la petanca. Ahora veréis por qué lo digo. Asunción Serena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Oye, no te rías de mí, ¿eh?
No me río de ti.
Esto de que no juego a la petanca.
Encima será buena la petanca y todo, Asunción.
Yo soy muy olímpica. Aunque no sea nada más que del sillón bolo.
Es verdad. Bueno, no es una broma esto que estamos hablando de unos Juegos Olímpicos y hablar de la petanca, porque está confirmado que la petanca será uno de los deportes olímpicos de este año en Francia. Así que mucho cuidadito con pensar que solo va a ser un entretenimiento para los mayores. Asun, ¿qué está pasando en estos momentos?
Pues mira, lo que está pasando es que tenemos a un club de petanca que lleva desde el año 1971 jugando en la Rue de Montmartre, o sea, todos los que conocéis París, pues en la zona de Montmartre, uh-huh, y allí estaban tan tranquilos cuando de repente el ayuntamiento ha decidido llegar a un acuerdo con un hotel que hay ahí al lado y les quieren quitar el terreno. Entonces ellos han dicho que ni hablar. Lo han llevado a juicio, bueno, no han parado, pero el Consejo de Estado al final les ha quitado la razón. Tiene que abandonar el lugar y que si no lo hacen, cada día que pase van a tener que pagar 500 euros de multa. Pero no se dan por vencidos y lo que han hecho ha sido instalar tiendas de campaña. Están ahí y se turnan para estar toda la noche allí y entonces no tener que abandonar el terreno, y sobre todo porque temen que el ayuntamiento aproveche la noche para cambiar la cerradura de la puerta, con lo cual entonces no podrían entrar.
Claro.
Así que ahí los tienes a los pobres, a su edad, porque tienen una edad ya generosa, pues como si fueran unos jóvenes scouts, pasando ahí la noche, los pobres, que además por la noche no hace mucho calor, porque por el día se está bien ahora, pero por la noche
hace fresquito, refresca, imagino, ¿verdad? Claro. Hombre, hay que decir a los ponedores que la petanca nació precisamente en Francia, así que imagino ahí, Asunción, que es un deporte arraigado y con éxito en Francia, y claro, que les hayan dejado a este club sin lugar donde suelen practicar pues este deporte, yo imagino que les tiene que suponer una auténtica faena, ¿no?
Claro, además, fíjate, son 300 licenciados los que tiene el club. Y ellos, pues, para mucha gente es el único sitio, digamos, que tienen de reunión y que para ellos incluso es como su familia, ¿no? El estar ahí en irse a ese parque. No, ellos no tienen jardín, a lo mejor algunos viven en un simple estudio, pues pueden pasar el día hablando con la gente, jugando. Y luego también que es una forma de hacer deporte, porque no creas que tienes que estar ahí, estar de pie, tienes que ir andando, tienes que ir calculando. En fin, tienes que jugar con tu habilidad para atinar y ganar a los otros, porque
claro.
El cuide está en ganar también, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Asunción Serena, París, un abrazo muy fuerte y ya nos irás contando, ¿eh?
Un abrazo, Pupa, por supuesto, aquí estaré. Ya os diré qué pasa con los de la petanca.
Mucha suerte y atinar con la petanca, muchas gracias. Claro, de vez en cuando es verdad que nos gusta viajar a Rusia, sobre todo para comprobar si allí sigue haciendo un frío que pela o ya no tanto, no tengo ni idea. Nos lo cuenta nuestro colaborador Ricardo Marquina. Ricardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
Qué grande. Escúchame, toca hablar de música y no por la actuación de alguna superestrella, sino porque se están produciendo detenciones en pleno concierto. Este sonido, vamos a escucharlo muy bien, pertenece a uno en concreto. Vamos a escucharlo. Ahí, ahí se nota que están dando cachetadas, ¿eh? Pacíficos no fueron. Cuéntanos, Ricardo, qué es lo que ha sucedido.
Bueno, pues este fue un concierto de esta semana de un grupo de rock duro, metal, thrash metal, la verdad es que no estoy muy puesto en estos géneros, rock duro para mis oídos, de un grupo que se llama Corrosion Metal, Corrosion del Metal, muy conocido desde los años 80 y 90, es un grupo que viene desde la Unión Soviética, que tiene una legión de seguidores, que hace un rock muy duro, que habla de temas pues de lo que hablan los rockeros, y en una de sus actuaciones entró un grupo de SORV, que es un comando especial de la policía, y los detuvo de manera muy demostrativa delante de sus fans, delante de las cámaras y golpeando. De hecho, la detención fue muy violenta. Incluso el batería estuvo en coma durante varias horas de un golpe que recibió en la cabeza. Muchos de los testigos dicen que además hubo empujones a familias, incluso que iba allí pues con chavales adolescentes. Se les acusa de actuar con tipo de parafernalia neonazi, con simbología neonazi, que es algo muy curioso porque muchos de estos grupos, muchos de los fanáticos de este grupo y de este tipo de estilo musical en Rusia son gente pro-Putin, pro-nacionalista ruso, y muchos de ellos suelen llevar camisetas y simbología con runas de estilo antiguo eslavo, que son pues eso, todo digamos grupos de ultraderecha. Esta vez la policía la ha tomado con ellos, pero esto viene de largo, hay muchas más detenciones artistas.
Ya. ¿Sabes si se ha dado más en algún otro concierto? ¿Esto ya ha sucedido en algún otro festival o algo?
Sí, de hecho, apenas hace el pasado 19 de abril, otra vez el grupo SORV, la policía, pues grupos especiales de la policía, entró otra vez en pleno directo de un rapero, otro estilo totalmente diferente, un rapero que se llama Platinum, y un rapero pues que habla de las cosas que hablan los raperos, pues chicas, fiesta y eventualmente drogas. Y por esto, por acusado de promover el consumo de drogas entre la juventud, se le detuvo otra vez en directo. Lo importante, o sea, lo realmente llamativo es que se opta por detenerlos pues cuando está todo el berenjenal claro. Sobre el escenario, cuando van para hacerlo que sea muy notorio, ¿no? Que esto tenga una repercusión en la prensa, que hablemos de ello precisamente, si no, pues lo arrestarían en su casa o en los camerinos.
Es tremendo. Hombre, luego hay que seguir además con otra imposición del gobierno ruso. Aquí, Ricardo, esto a nosotros nos toca como medio de comunicación, como periodistas que somos. Claro, han detenido a dos periodistas rusos de medios internacionales. Uno creo recordar que era de Reuters y otro de Associated Press. ¿Por qué les detienen?
Bueno, pues sí, estas dos detenciones de Konstantin Gabov y Sergei Karelin, y respectivamente de Reuters y de Associated Press, son un paso más en la deriva represiva contra la prensa internacional por parte de Moscú. Se les detiene por artículos diferentes, pero básicamente por el mismo motivo, por publicar, por hacer preguntas sobre el desarrollo de lo que aquí en Rusia se llama la operación militar especial, esto es la invasión rusa de Ucrania, y por hablar de episodios en los que el ejército ruso pues habría tenido conductas de dudoso gusto, como lo sucedido en Bucha. Pues es poca broma, porque enfrentan entre 7 y 15 años de prisión y se les puede incluso acusar de traición, ya que estas dos personas son ciudadanos rusos, son ciudadanos de pleno derecho ruso, entonces ya no se les trata como a un extranjero, sino que podrían ser acusados de traición, lo que podría llevar hasta una veintena de años de prisión.
Bueno, me imagino. ¿Ahora mismo la situación cuál es?
¿Con ellos o con la guerra?
En general, con ellos sobre todo. A ver, ¿cómo está? Y la guerra, o sea, eso, hacer un poco un barrido de la situación.
Pues bueno, pues con los periodistas, evidentemente, las personas que están ahora mismo detenidas enfrentan un destino nebuloso, porque nadie sabe muy bien cuál va a ser los maremos en los que se va a dictar sentencia con esta gente. Una guerra que está aparte estancada, pero con un empujón muy fuerte de Rusia en estos últimos meses. Rusia ha apretado el acelerador, lo ha hecho poniendo mucha carne, literalmente, en el asador, para avanzar terreno antes de que las armas que han regado Estados Unidos pues puedan hacer algún tipo de efecto para los ucranianos. Hay como una sensación, pero bueno, esto puede ser un equívoco, de que estamos todos hasta las narices de esta guerra, pero hay una sensación de que los dos contendientes, Ucrania y Rusia, han apretado mucho ahora mismo porque se prevé algún tipo de negociaciones de paz pasado el verano. Pero insisto, esto puede ser quizás el deseo interno que tenemos muchos de que esto se acabe de una vez.
¿A qué penas, por ejemplo, se pueden estar enfrentando estos periodistas que han sido encarcelados?
Bueno, pues tenemos diferentes opciones dependiendo de qué se les acuse. Se les acusa de simplemente mentir o dar información falsa a sabiendas, que es lo que muchos anteriores periodistas han enfrentado, pues son penas que van de la multa a los 3, 7 años de prisión. Si empezamos a hablar ya de traición, pues 7, 15 y 20 años de prisión, dependiendo de lo que estime el tribunal. Tenemos ejemplos para todos los gustos. Tenemos periodistas que han sido multados enviados a casa, y tenemos periodistas que enfrentan penas de prácticamente 15 años, con lo cual es un poco aleatorio y dependiendo del humor en el que el tribunal que cada periodista pues se siente delante.
Y ya para terminar, Ricardo, seguimos brevemente con el tema carcelario, porque claro, resulta que hay prisioneros a los que indultan para ir a la guerra y reinciden en sus delitos. Esto me recuerda un poco a nuestros catalanes, ¿no? Que les van a indultar o que les han indultado y que dicen que lo van a volver a hacer. Esto es una situación súper curiosa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que si no fuese tan triste sería divertido, pero claro, estamos hablando aquí de asesinos convictos. El último está hace apenas unos días, un tipo que estaba condenado a 14 años de cárcel por matar a un anciano vecino suyo del que quería quedarse en sus tierras, fue liberado para ir a luchar con Wagner, cumplió sus medio año, volvió a casa y mató a otro abuelo vecino, y ahora pues de nuevo a la cárcel. O hace menos de un mes, un asesino y violador de mujeres había asesinado a creo que eran 4 mujeres, las había descuartizado y fue a la cárcel por ello. Fue liberado, combatió en la guerra con Wagner, con los mercenarios, claro. Volvió a casa, imagina qué volvió a hacer. Claro. Pues asesinar y descuartizar a una joven. Madre y mía. Casos así, pues llevamos ya, yo creo, los que llevo contados son como casi una veintena de exconvictos liberados para luchar, que vuelven a casa y vuelven a asesinar.
Genial. Ricardo, últimamente te veo en la tele y ya no tienes tanta cara de frío. ¿Las temperaturas qué pasa? ¿Que están subiendo o qué?
Se acerca el verano, la primavera va por su tercer intento, aparece, se va unos días, vuelve, se va, bueno, hasta junio, julio, calor no tendremos.
Genial. Cuídate mucho, Ricardo, que te queremos prontito ya por España, ¿vale?
Un abrazo, saludos a todos, gracias.
Un abrazo, Ricardo, adiós. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles después de darnos un paseo por Europa. Las 4:43, 3:43 en Canarias, radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Vea, hablando del turismo, la gente está diciendo, oye Pulpo, en mi ciudad cada vez hay más turismo, estamos muy contentos, pero a veces deja las cosas muy sucios. Yo te estoy escuchando desde La Carihuela, en Torremolinos, me llamo Julián.
También Villarreal, que dice que cada vez se ve más turistas. Voy a la playa de Alcosebre, en Castellón, cerca de Peñíscola, y a veces es un horror, no te puedes sentar. También tenemos a Manoli, que ella nos cuenta que veranea en Benidorm, o a Manuel de la Fuente, que va a Fuerteventura, dice, voy a un hotel de 4 estrellas, playa y hamaca, la verdad es que después de tanto trabajar, mi cuerpo no da para mucho más. Y José Luis Antolín, que nos cuenta que él, por problemas familiares y cambio de casa, pues llevamos un tiempo sin salir de vacaciones, pero nos gusta normalmente, cuando sí que hacemos alguna escapada, ir al norte norte, a Asturias, a una casa rural. También vamos a San Sebastián, Bilbao. Dice, bueno, Cádiz y Sevilla, hemos ido en alguna ocasión a hoteles. Dice, bueno, zonas que nos gusta visitar. Y luego Gutenberg dice, el turismo es una fuente de ingresos importante para este país, pero se tiene que evitar el turismo basura. El barato, que es el que ha venido mucho también últimamente, lo único que hace es crear mala fama. A mí me gusta viajar, sobre todo por España, y conocerla mejor.
Bueno, pues así están las cosas. Mensajes que recibimos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. También hay gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605 y gente que prefiere llamar por teléfono a este estudio. Gratuito, además, el teléfono 950-6006. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de Fuerteventura.
Qué grande, qué grande. Fuerteventura, una isla muy turística, por cierto.
Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, es una industria importante. Esto tenía de todo tipo de industria en el pasado, se han ido sustituyendo y ahora mismo esta es la que más estable es. Yo tengo 56 años, empecé en el 90. Hoy en día, gracias a Dios, en mi casa somos 5, y yo, mi mujer y mis hijos, pues estamos 4 trabajando. Es que a veces yo no entiendo por qué critican el turismo, porque se gana dinero y te da esa situación de poder vivir bastante bien, o sea, comparado con otras cosas. No depende de nadie.
Manuel, claro, tú estás en la recepción de un hotel, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
¿Y has tenido algún incidente con algún tipo de turismo? Cuando tú les ves con ciertos comportamientos, ya sabes que estos te van a generar problemas, nada más conocerles, ¿o qué?
Sí, sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que eso ya va en la profesión, ¿no? Ya. O sea, hay de todo, porque tú no puedes decidir si un cliente que tiene problemas mentales o sea un prepotente que llegue o no llegue. Estamos para eso, para trabajar y cambiar con la situación. Es que esto es así, funciona así. Por desgracia o por suerte es así. Lo importante es que a fin de mes la empresa te paga religiosamente. Cuanto más categoría tiene el hotel, 3-4 estrellas, 5 estrellas, pues tú tienes un sueldo garantizado y luego tienes comisiones aparte, gratificaciones de clientes, ¿sabes? Y es mucho cariño, ¿eh? Yo creo que se está haciendo injusto y todo es un movimiento planteado por un sector, sobre todo de gente que no tiene conocimiento, ¿sabes? Gente que no tiene conocimiento a la hora de hablar, porque son universitarios, son gente de colegio, y ellos lo que están criticando es lo que ellos más quieren, porque si no fuera por el turismo, que es la principal industria de Canarias, entre otras, ¿no?, la que más puestos de trabajo da, y depende muchísima gente del turismo,
O sea que tú te has llevado las manos a la cabeza, ¿no, Manuel?, cuando has visto esas manifestaciones en Canarias, o en las Canarias, en contra del turismo, que como tú estás diciendo, es lo que en gran medida, a lo mejor, estáis obteniendo una fuerte fuente de ingresos, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo, a lo largo de estos años, han querido venir a Fuerteventura porque era una vía de escape, ¿eh? Yo conozco aquí mucha gente que ha llegado de Galicia, pueblos enteros, y como decían ellos, oye, Manuel, es que ya con la agricultura y el campo y la ganadería, mucho trabajar y queremos algo más, ¿no? Y ya son aquí naturales de la isla, ¿no? Y oye, que es así. El problema no es que el turismo no es el culpable, o sea, para nada, porque te aporta, vamos, ¿qué países en el mundo no quisieran estar en la situación que estamos nosotros? Entonces, pues yo creo que el problema de fondo no es ese, no es el turismo, pero hay alguien que está interesado en señalar al turista. O sea, yo he visto pintadas en Tenerife, en Gran Canaria, que me parece una barbaridad, es tremenda. El problema, tú quieres decir que el problema es la vivienda, muy bien, pero no es ir contra el turismo, porque el turismo, te digo yo, es que es un lujo, es un lujo. Y ya no lo digo yo porque eso ya, te digo, por ejemplo, en 100 años lo que ha cambiado la vida en Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? De gente que no tenía prácticamente nada, sino el campo, eran medianeros, trabajaban en la agricultura, claro, del trigo, del tomate, y todo se lo han ido quitando, ¿sí? Todo se lo han ido quitando. La industria pesquera, el trabajo que había en el Sáhara, aquí al lado, esto a 90 kilómetros, yo estoy ahora mismo a 90 kilómetros del Sáhara. Claro. Había un dicho popular que decía, de Tuineje a Berbería se sale de noche y se llega de día.
Muy bueno.
Y ese es un ejemplo, sí.
Manuel, ¿qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Dígame.
¿Qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Hombre, la población, cuando yo nací aquí en el 68, no había más de 30.000 personas. Ahora hay más de 100.000 viviendo. ¿Qué sería? Pues, te puedo poner un ejemplo. ¿Qué fue cuando Fuerteventura, en los años 50 y 60, con el tema de los pozos de agua, aumentó la población? Pues cayó un desplome de la agricultura de regadío y la población perdió, o sea, se vio otra vez reducida. Y estaba el Sáhara y el 60% de los majoreros fueron a trabajar a Sáhara. Sí. Fue Bucra, en toda esa zona. Pues ahora mismo, si Fuerteventura no tuviera turismo, nos tendríamos que marchar. Y la situación más cercana es el famoso COVID-19. Eso fue un mazazo increíble. Jamás pensé que iba a pasar por eso.
Ya, tremendo, Manuel. ¿Y qué has estado sintiendo cuando tanto Bea y yo hemos estado leyendo los mensajes de los ponedores, de las opiniones que tienen en cuanto al turismo? ¿Hay masificación? ¿Tú sientes que en Fuerteventura hay masificación de turistas?
Mira, es que si no la tienes, no habrían puesto de trabajo. Yeah. Entonces, yo te pongo un ejemplo que, gracias a Dios, en mi casa somos cuatro. Te pongo ejemplo, 56, 41, 25 y 19, y estamos todos trabajando. Solo con un poquito de fortuna, que Dios nos dé, pues, ¿quién te va a decir que, mira, es que es impensable, vamos? Yo la verdad que no entiendo. Esta gente que se queja es porque reciben otro tipo de trabajo, uh-huh. Serán funcionarios, serán universitarios, y tienen la cabeza llena de pajaritos. Yeah. Entonces, es que yo te digo que, por ejemplo, esta isla está recibiendo gente. El problema es que recibe gente, pero el problema no es el turista viene a ganar dinero. Claro, se ahorra su dinero, compra de todo lo que puede comprar en la isla, mojo, el vino, y se lo lleva para su tierra, el queso, a Nuevera, o sea, sin turismo, la verdad que el que dice que esto deja riqueza es un mentiroso.
Ya. Muy bien, Manuel. Pues oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo te has enterado de este programa de radio?
Yo te llevo siguiendo desde el año 2018.
Ajá, qué bueno.
Sí, la COPE de atrás, pero en el 2018 descubrí este programa. He llamado infinidad de veces, ojito que no lo esperaba, la verdad que qué casualidad, ¿no? Hablan del turismo. Y sí, la verdad que es un programa muy ameno. Es un recuerdo de una España, ¿sabes?, que se ha perdido, y aquí pues te hace renacer la esperanza de que esa España siga, ¿no? Esa fraternidad entre todos los españoles, ese buen rollo que siempre ha habido y que a veces se disipa, pero que yo tengo bastante buen humor y buen pensamiento de que esto se va a mantener.
Qué maravilla, qué buena descripción de lo que por lo menos te hacemos sentir cuando nos escuchas a través de la radio, sí. Manuel, qué grande. Te mando un abrazo enorme, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y lo guardes con orgullo y con... Joder, es decir, participé un día en la radio y me dieron un diploma y te agradezco un montón tu testimonio, ¿eh?
Sí, porque le digo que es una verdad que el turismo es ese gran invento.
Sí.
Y criticar la cosa que nos está dando de comer y que nos ha hecho tener mejor ropa, tener coche, tener piso, poder pagarlo, poder regalarle a tu hijo, poder regalarle, ¿sabes?, en cualquier momento un regalo a tu padre, un regalo a tu esposa, eso no tiene precio, ¿sabes? Se trabaja muy duro.
Es verdad.
Se trabaja muy duro y nadie se manifiesta, porque trabajamos a veces en cocinas, en restaurantes, con temperaturas superiores a 30, 40 grados, pese al aire acondicionado, sí. Y nadie se compadece de nosotros, ¿no? Esos 60.000 que salieron a quejarse del turismo, ¿no?
Sí, y aquí estamos. Oye, Manuel, ¿qué fue de la carpa? Esa carpa donde se celebraron un montón de conciertos en el mes de julio. ¿Qué fue de eso?
Pues nada, yo creo que sigue ahí. Esto es desde el año 82, cuando empezaron los campeonatos de windsurf.
De windsurf, pues brutal.
Fue un evento.
Sí.
Y sobre todo por un señor suizo, un empresario suizo, de nombre de René Egli. Uh-huh. Y su esposa en aquella época era Mónica Ferrari, y exacto, apostaron fuerte. Sí. Y claro, René. Bueno, ahora se llama Meliá Fuerteventura, pero antiguamente era Sol Élite Locorriones, luego Sol Meliá. Y te digo, una bella obra de arte de la época de Ruiz Mateo, que le dio a Fuerteventura un empaque tremendo, ¿eh?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Oye, mil gracias por estar escuchando la radio con nosotros, Manuel, y sobre todo a echarnos un cable a entender la situación del turismo en España bajo tu punto de vista como recepcionista, ni más ni menos, de un hotel en Fuerteventura. Manuel, cuídate muchísimo.
Gracias a ustedes, ¿eh? Han sido muy amables, y yo la verdad que de corazón a todos los oyentes y a todos los españoles, cruzar los dedos que esto va a salir adelante.
Maravilloso mensaje.
Trabajando y siendo serio y siendo solidario.
Siempre.
Yo creo que esto tira para adelante.
Siempre. Claro que sí, Manuel. Cuídate mucho. Pasa un buen día, hermano.
Gracias
Manuel. Bien. Muchas gracias. 4:54, 3:54 en Canarias. Yo sé que ahora mismo muchos estáis trabajando como Manuel. Manuel está trabajando, como acabas de escuchar, en la recepción de un hotel en Fuerteventura. Pero hay mucha gente que está trabajando pues en otras profesiones. Hay mucha gente que cuando dan las 6:30 o a las 7 de la mañana van para casa y se meten en la cama con el objetivo de dormir. Y te metes en la cama después de una noche de mucho trabajo y no concilias el sueño. Y al rato te tendrás que levantar para volver a trabajar. Bueno, yo sé que es una vida complicada. La vida de los ponedores de calles, que la vida que llevamos es una vida compleja. Muchas veces, por muy cansados que estamos, nos metemos en la cama y nada, no hay manera de dormir. Bueno, pues apuesta por lo que yo aposté. Es el kit de los ponedores. Son las pastillas naturales de un laboratorio español. Insisto, pastillas naturales, que no hay nada de química. Que la química para dormir te atolondra, te deja como si te hubiesen dado un palazo en la cabeza y luego no te alimenta el sueño. Bueno, pues esto es diferente. La sensación cuando te levantas es que has dormido, que te has aprovechado el sueño durmiendo, que te levantas como nuevo. Bueno, pues oye, toma nota, las pastillas del kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche. Estas pastillas no llevan H intercalada. Ahora día, ahora noche. Y además las puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder encargarlas. Te las van a mandar a casa y te tienen que mandar esas pastillas, el kit de los ponedores, con un par de regalos de parte mío. Tú, si ves que no te lo han mandado, cosa que me extrañaría, lo reclamas y le dices, chicos, que me dijo el pulpo que me ibais a mandar un par de regalos. Toma nota, ahoralife.com. Haces el pedido del kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, y te aseguro que tu vida va a cambiar, porque vas a comenzar a descansar como Dios manda. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito lo que preparo. Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
En directo para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, su presión, incluso cuando ha perdido, nunca jamás ha defraudado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Estamos a tan solo dos ponedores de alcanzar los 114.200 seguidores. Somos en este momento 114.198. Si te sumas, me ayudarás. Gracias. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
One of these days these boots are gonna walk all over you.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias, haciendo radio en directo desde la 1 y media. Nos pasaba el testigo Juanma Castaño y dentro de un rato se lo pasaremos a Carlos Herrera. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, estés comenzando la jornada o estés intentando dormir. No te despistes mucho porque la próxima hora vamos a hablar de un personaje que aún hoy en día es recordado por su legado en el mundo de la moda y también del diseño. Y por sus pinturas también, no hay que olvidarse esa faceta. Te estoy hablando de Mariano Fortuny, que es el protagonista de la última novela de Nacho Montes, con el que enseguida voy a hablar. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Y oye, me voy a ir asomando a nuestro Facebook para ver si conseguimos esas dos personas que le den a seguirnos a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 114.198 ponedores, con dos personas más que nos sigáis, nos vais a ayudar un montón. Seguiremos demostrando que solamente los ponedores le ponemos las calles a España. ¡Viva España! Dieron la